continuar con el estudio en el capítulo 15 y vamos a leer a partir de el versículo 21 de esta primera carta a los Corintios, donde la palabra del Señor dice: porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potencia. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Bien, vamos a dejarlo aquí y a seguir teniendo consideraciones que empezamos el lunes pasado. Terminábamos, creo que el lunes, intentando buscar una explicación a la luz de los descubrimientos científicos de finales del siglo pasado, del siglo XX, que nos podían ayudar a entender el tema tan importante de por qué la muerte que afectó al hombre, al primer hombre entendido como varón y como mujer antes de lo que se conoce como la caída, y hablábamos de cómo desde un punto de vista genético se podían comprender cosas que en otro tiempo solo las asumíamos por la fe y no podíamos ir más allá. No es que la ciencia y sus descubrimientos incrementen nuestra fe, pero a veces no hay que desestimar que las grandes aportaciones científicas nos ayudan a esclarecer una realidad que podemos tener también en las Escrituras, pero que nos permite el análisis de las mismas llegar hasta determinado lugar y no ir más allá. Lo que es claro es que podríamos decir, en un sentido, digamos, no científico, 100% y serio, pero real, que la muerte es hereditaria. Es decir, los seres humanos vamos reproduciéndonos conforme el propósito que Dios tuvo en el principio cuando creó a la humanidad, y cada nueva generación muere y la siguiente muere, y en ese sentido se podría pensar que la muerte es algo consustancial al ser humano y además se transmite de manera hereditaria. Esto no se puede enunciar así desde el punto de vista científico, pero es una realidad que hay que tener en cuenta. Bueno, y vamos más allá de eso, y encontrábamos cómo los descubrimientos en los temas, digamos, que son motivo de tanto estudio desde hace ya mucho tiempo, los componentes del código genético nos podían ilustrar en el sentido de entender por qué la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Y no vamos a volver a repetir lo que ya dijimos el lunes pasado, vamos a intentar continuar. Dice, porque así como en Adán, el primer hombre, según la Escritura, todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Aquí tenemos otra realidad importante para profundizar en el estudio del problema de la muerte. Yo he dicho en muchas ocasiones, pero poco importa que lo haya dicho yo, lo han dicho la mayoría de los pensadores que en este mundo han sido hombres de ciencia, filósofos de gran relieve, personas con un conocimiento de la realidad humana de lo más elevado, pues han llegado a la conclusión de que el verdadero problema de los seres humanos es el problema de la muerte. Yo creo que eso es así, y por eso la Escritura que dice, porque así como en Adán todos mueren, y ya explicamos el otro día el sentido de persona colectiva, que todos somos Adán, y en ese sentido lo que le afectó a él nos sigue afectando a nosotros, y también en Cristo todos serán vivificados. ¿Por qué razón? Pues por algo que veíamos el lunes pasado en la segunda carta a los Corintios, donde está muy bien especificado el hecho de la muerte de Cristo y de su resurrección, y la relación con los seres humanos, sean creyentes o no lo sean. Dice el capítulo 5 de la segunda carta a los Corintios y el verso 14, porque el amor, el término, como dijimos en su día, es ágape, es una referencia al amor de Dios, porque el amor de Cristo nos constriñe, o es como nos empuja a manifestar esa verdad, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Aquí se contempla la muerte de Cristo en el sentido de que no muere Él solo en la cruz, sino que todos los seres humanos mueren con Él y son co-crucificados con Él. Esto es importante que lo tengamos en cuenta, porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Se da por sentado que el Señor Jesucristo no murió solo en la cruz, murió por todos, pero esos todos murieron en su muerte, o fueron bautizados, sumergidos en un bautismo de muerte en la cruz del Calvario. Y por todos murió para que los que viven, porque no solo murió, sino resucitó, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para Él, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros, de aquí en adelante, a nadie conocemos según la carne, desde el punto de vista humano, material, biológico. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura o nueva creación es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. He leído esto porque dice que hemos muerto con Cristo en la cruz, pero que los que murieron con Él, Él resucitó, también los resucitó. Esto quiere decir que no solamente los creyentes, las personas que hemos recibido el Evangelio y entramos en un tema, o rozamos un tema delicado pero muy importante, porque no hemos recibido el Evangelio porque nosotros quisiéramos, por voluntad nuestra, por deseo nuestro. Hemos podido estar durante muchos años de nuestra vida pensando que nosotros estábamos buscando a Dios y que Dios no aparecía por ningún sitio, que era un Dios lejano, un Dios que no se preocupaba de sus criaturas. Hay alguna interpretación científica, sin entrar en el terreno de lo religioso o de lo teológico para entendernos, que tiene una concepción del mundo, del universo. Hoy entre los estudiosos en cosmología, en el cosmos, en la creación del universo y cómo se creó, cómo funciona, etcétera, etcétera, de lo que sabemos poquísimo, pero por otra parte lo que sabemos nos maravilla porque nos desborda y no somos capaces de aprenderlo y de integrarlo en nuestro conocimiento. Tenemos bastantes dificultades. Y el hecho de que seamos creyentes o no, no depende de nosotros, sino que depende de Dios. en la carta a los romanos se dice que la salvación en el sentido integral del término, es decir, la salvación de las personas. Yo sé que todos hemos escuchado durante años, algunos, los más jóvenes menos, pero probablemente en una parte o en otra todos hemos escuchado y se sigue escuchando porque se escucha en los mensajes que aparecen a veces en vídeos en televisión de predicadores de más o menos prestigio en determinados lugares de la tierra y en las iglesias, y es muy frecuente escuchar que la predicación del Evangelio es para la salvación de las almas. Y esto, respetando la conciencia de todos y cada uno de los que estamos aquí, tengo que decir que esto teológicamente no se sostiene. Si la predicación del Evangelio no es para la salvación de las almas, la Biblia enseña de manera muy clara aspectos importantes sobre el concepto de persona, sobre la estructura de las personas, sobre la tectónica de la personalidad de los seres humanos. Y el apóstol Pablo, cuando escribe una de las cartas a los tesalonicenses, la primera de las cartas a los tesalonicenses, dice el capítulo último de la primera carta, que es el capítulo 5 de la carta a los tesalonicenses, dice lo siguiente, el versículo 23 de ese capítulo 5 de primera tesalonicenses: y el Dios de paz os santifique por completo. Aquí no encontramos que lo que Dios quiere santificar en nosotros sea el alma, sino que encontramos todo lo contrario. Encontramos que lo que Dios quiere santificar en nosotros es todo lo que nosotros somos. Y el alma es una parte importante de nuestra persona, de nuestra personalidad, pero no la única. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Y todo vuestro ser, tengo que decir que aquí los manuscritos más fiables leen, y todo lo de vuestro ser está en algunos manuscritos más tardíos, puede ser una añadidura o puede ser una realidad que se le pasó al apóstol Pablo. Yo pienso que de haber aquí una falta en los textos más originales, el apóstol Pablo no escribió no dictó al que escribía vuestro ser, sino: y todo espíritu, alma y cuerpo se ha guardado irreprensible, sin mancha, para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, que el Evangelio es para la salvación de las almas, el espíritu queda fuera del ámbito de esa salvación, el cuerpo queda fuera del ámbito de esa salvación. Si eso es así, no estaríamos hablando del cristianismo como un sistema, para entendernos, religioso, filosófico, muy diferente de otros sistemas que existen y que además tienen muchas más personas que pertenecen, cientos de millones de personas más que el cristianismo. El budismo, por ejemplo, en algunos países importantísimos de esta tierra, en Japón, en otras partes, ¿no? Es decir, hay muchos ismos que se preocupan de la persona integralmente. Y es una pena que en el ámbito cristiano se diga que se predica el Evangelio para la salvación de las almas. La palabra alma es el término psique en griego. Y se puede traducir por alma, por espíritu. Es decir, que también podría decirse solo para la salvación del espíritu, pero no. Se escoge para la salvación de las almas. Y los que hoy todavía siguen pensando que la predicación del Evangelio es para la salvación de las almas, se olvidan de la dimensión integral de las personas. Y esto es importante que lo tengamos en cuenta para vivir una vida cristiana que realmente tenga sentido a la luz de la revelación de Dios. El Señor Jesucristo, es verdad que habló del alma de las personas, pero dejó muy claro que la salvación que Él ofrecía era una salvación integral para la persona entera, no para una parte, una dimensión de la persona. La persona tiene una dimensión anímica que se relaciona con la esfera de las emociones, de los sentimientos, etcétera, que es lo psíquico, pero además lo psíquico es como una infraestructura para el funcionamiento biológico del cuerpo de una persona. O sea, es decir, un cuerpo sin alma está muerto, porque el alma forma parte de esa infraestructura que le da vida al cuerpo. Pero la persona tiene un alma, tiene un espíritu y tiene un cuerpo. Y cuando olvidamos y solo nos fijamos en una de las esferas de la persona, y no nos fijamos en toda la persona, pues estamos predicando un evangelio escaso, corto, insuficiente, porque es para la salvación de las personas que el Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario y resucitó para justificarnos ante Dios. Entonces, cuando recibimos la salvación y pensamos que depende de lo que hacemos nosotros la salvación, vamos a leer lo que el apóstol pensaba de su salvación, porque parece que hubo momentos en que pensaba que todo había dependido de alguna manera de él. Pero luego después, a lo largo de su historia, y cada vez que recuerda cómo se encontró con el Señor o cómo el Señor le encontró a él, pues está claro que podría luego escribir una carta como a los romanos diciendo que la salvación no es del que corre ni del que quiere, sino de quien Dios tiene misericordia. Ahora, Dios tiene misericordia según la Biblia, y creemos esto de todos. Otra cosa es, digamos, entonces, si tiene misericordia de todos, si es omnisciente y conoce todo lo que hay dentro de cada persona, si es omnipotente y tiene poder para hacer todo lo que quiera hacer, incluso omnipresente, y puede estar donde él desee estar. Y si la voluntad de Dios y el deseo de Dios es que todos los hombres se salven, todos los seres humanos, no todos los varones, sino todos los seres humanos, ¿por qué no ocurre esto? Y la respuesta que se suele dar es porque los hombres rechazamos la gracia de Dios. Eso es verdad. Pero ahí no podemos quedar en una interpretación simple. O sea, es decir, la conversión de una persona no la podemos nosotros racionalizar. No es un problema filosófico del que podríamos hacer un razonamiento que pudiese ser conforme a la lógica adecuado. No, la salvación de una persona es una cosa muy profunda, está más allá de nuestra capacidad. Y cuando pensamos por qué el Señor me escogió a mí, porque esa es la verdad que dice la Escritura, somos escogidos en Cristo antes de que este mundo existiera. Por lo tanto, estamos más allá de la realidad cósmica en la que empieza la historia de este mundo y posteriormente la historia de los contenidos que tiene este mundo, entre ellos los planetas, y dentro de esto, pues, la Tierra, los seres humanos, etcétera. Pues vamos a ver, dice el apóstol Pablo escribiendo a los Gálatas. Dice: mas os hago saber, hermanos, el capítulo 1 de Gálatas, verso 11, mas os hago saber, hermanos, que el Evangelio anunciado por mí no es según hombre. Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno. Y se oyen todavía expresiones: yo me convertí cuando predicaba fulano de tal o la señora de tal. No, los predicadores no convierten a nadie. A los predicadores lo que se les pide es que sean fieles a la revelación de Dios y la presenten como Dios quiere que la presentemos. Y la obra de aplicar esa predicación a la esfera de la intimidad del ser humano es una obra del Espíritu Santo, es una obra de Dios, no la puede hacer ningún ser humano. Pero es evidente que cuanto más fiel sea la predicación, con más limpieza incisiva podrá llegar al corazón del que escucha. Pues yo ni lo escribí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera, excesivamente, quiere poner el énfasis en algo muy exagerado, a la iglesia de Dios y la asolaba. Los perseguía a muerte prácticamente. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Y sigue relatando. Y la idea es clara. Tiene claro que la conversión se produjo cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Por consiguiente, somos salvos por la gracia de Dios, el llamamiento es de Dios, la salvación es solo de Dios y nada más que de Dios. Y volviendo al texto de capítulo 15, y volviendo a la resurrección, dice que por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos, pero cada uno en su debido orden. Y ahora vienen algunas cosas muy interesantes que tienen que ver con temas de contenido escatológico. Pero ya dije que lo escatológico discurre en este mundo desde que el Verbo se hizo carne. Y especialmente para nosotros, desde un punto de vista del tiempo histórico, del tiempo cronológico y del tiempo también kairótico, del momento adecuado que Dios escoge para revelarse de la manera más profunda y trascendental, que lo ha hecho en la persona de Jesucristo, para nosotros, a partir de ese momento, cuando nace el segundo Adán, el último hombre, cuando eso ocurre, empieza a correr el tiempo escatológico, empieza a correr los últimos tiempos. O sea que los últimos tiempos no son lo que falta por ocurrir hasta que el Señor venga, que sí, es una parte de los últimos tiempos, pero llevamos en los últimos tiempos, llevamos un recorrido de 2000 años de los últimos tiempos. ¿Cuánto van a durar esos últimos tiempos? Nadie lo sabe. Se han hecho cálculos por unos y por otros, baldíos, pero además con una prepotencia increíble. Porque cuando al Señor Jesucristo le preguntan sobre este tema, dice una cosa muy seria. Y hay que tener en cuenta, cuando quien nos habla a través de la persona del Señor Jesucristo es el Verbo que se hizo carne, en la persona de Jesús de Nazaret, y cuando quien nos habla es la persona de Jesús de Nazaret como Hijo de Dios, pero como Hijo de Dios siendo el segundo Adán, el último hombre. Y si no diferenciamos, ya sé que no se trata de coger un bisturí y diseccionar, pero tenemos que tener en cuenta que el Señor Jesucristo, como el Verbo hecho carne, no podía morir en la cruz del Calvario si no se hubiese despojado de todo lo que se despojó, porque Él era y lo manifestó. Por ejemplo, pues a las hermanas de Lázaro, ¿no? Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, volverá a vivir, ¿no? Pero cuando Jesús pasa por el trance de Getsemaní, por la gran agonía de Getsemaní, y se va la interpretación que la escritura en Hebreos hace magistral de lo que ocurrió ahí, en esa oscuridad de ese huerto esa noche, se dice que Jesús estaba gritando, clamando al Padre entre lágrimas y diciéndole: Padre, si es posible, pase de mí esta copa. Y sabemos que eso lo hizo por 3 veces, y la tercera vez dijo: si no es posible que pase sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Ese Jesús de Nazaret, que según el capítulo 2 de Filipenses se vació, ocurrió la kenosis, es el término griego para vaciarse. Es decir, se vació, no tuvo por usurpación el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. ¿Por qué no tuvo por usurpación ser igual a Dios? Traducido literalmente es: no pensaba que estaba robando nada a Dios al considerarse Dios. Ese es el sentido de lo que se escribe en el griego. Que haciendo una traducción literal y trasladándolo al castellano es eso: no pensó que robaba nada a nadie porque él era Dios. Sin embargo, se vació. Y ahí viene para nosotros lo que no podemos entender hoy, pero que algún día lo entenderemos como no lo podemos entender hoy. Pero lo que sí sabemos es que ocurrió una realidad, digamos, cristológica muy seria, de que quien era en forma de Dios, bueno, la forma de Dios es la manifestación por excelencia de que era Dios. Se emplea una palabra que utilizamos en castellano que está lejos de lo que significa teológicamente, pero en castellano esa forma de Dios lo traducimos forma por morfología. La morfología es como el tratado de las formas, pero tiene el sentido de la esencia de eso que es la forma. No lo tuvo por usurpación, no robaba nada a nadie, sin embargo se lo dio a sí mismo, etcétera. Bueno, pues lo que tenemos que tener nosotros en cuenta es que cuando el Señor Jesucristo resucita, aquí se nos dice, y lo hemos leído en la segunda carta a los Corintios, que si uno murió por todos, luego todos murieron en él. Y por todos murió para que los que viven, y la vida tiene que ver con la resurrección, ya no vivan para ellos, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Bueno, pues hay muchas especulaciones en el campo de, digamos, de los acontecimientos que tienen que ocurrir en el futuro. O sea, por ejemplo, nuestra redención ya está hecha. Fue hecha una vez y para siempre por la muerte y la resurrección de Cristo en la cruz del Calvario. Pero está hecha porque morimos con Él y resucitamos con Él. Y volvemos a recordar algo de el lunes pasado, la famosa síntesis de la teología, sobre todo de Oswald Kuhlman, del ya pero todavía no. Ya hemos muerto, pero estamos biológicamente vivos. No hemos resucitado porque no hemos muerto, pero moriremos, si el Señor lo decide así, y resucitaremos, o cuando Él venga, seremos transformados igual que aquellos que murieron primero y resucitarán los primeros. Entonces, hay una resurrección porque dentro de la escatología se habla, para algunos hay unas cuantas resurrecciones. Primero la resurrección de los creyentes, después la resurrección de los que no son creyentes, y para algunos incluso dividen esas cosas en otros apartados de tipo de resurrección. Y eso no es lo que nos transmite la Biblia. Y en la Biblia siempre hay que ir a la hora de la interpretación de lo que está más claro a lo que no está tan claro. No se puede ir al libro de Apocalipsis a buscar cantidad de cosas que nos las inventamos porque no las sabemos. Por ejemplo, por poner un ejemplo, cuando ocurrió hace ya bastantes años, no sé cuántos, pero ahora se está como recordando en reportajes y cosas, lo de Chernóbil, de los rusos, ¿no?, de la estación nuclear esta. Se llenó libro de libros de los que se supone que saben más que nadie de escatología, sobre todo los libros venían de América Latina, de los Estados Unidos también, y a España, bueno, España es un territorio de misión para este tipo de acontecimientos, porque hay demasiada exaltación de tipo pentecostal en nuestro país. No me estoy refiriendo a personas pentecostales, quiero que quede claro. Los pentecostales creyentes, varones o mujeres, son mi hermano y mi hermana en la fe, a los que respeto, y respeto sus principios y lo que creen, si lo creen sinceramente y de corazón, y si saben argumentarlo, lo respeto, aunque les dijese que no lo comparto, pero lo respeto. Y durante muchos años, pues mi persona era como sospechosa de una intolerancia hacia determinadas denominaciones. Entre ellas tenemos alguna persona que amamos mucho, creemos que ella también nos ama a nosotros. Y yo fui de alguna de las personas que desde el ámbito de las asambleas de los hermanos donde yo conocí el Evangelio, se atrevió a ir a reunirse y a celebrar conferencias y cosas con gente de otras denominaciones y también con iglesias pentecostales. Pero el hecho de que yo vaya a una iglesia pentecostal no significa que esté de acuerdo cómo funciona. Y se lo digo, incluso se lo digo con sinceridad, no me inviten, que no soy la persona más adecuada. Tienen otras. Y tan lejos llega eso como que soy la única persona, y lo digo con humildad, pero lo digo con una gratificación interna y una alegría espiritual muy grande. La única persona que las iglesias de Filadelfia, de toda España, le invitaron una semana entera para dar estudios bíblicos en Badajoz, donde tiene su plana mayor. Y esa experiencia, mi mujer y yo creo que no la vamos a olvidar nunca. Y no ocurrió nada de lo que se supone que nosotros no estaríamos de acuerdo, ¿no? No ocurrió nada. Ocurrieron cosas muy positivas, y nos encontramos, o sea, pero hay gente que cree que la solución a los problemas escatológicos hay que ir a buscarla toda en el libro de Apocalipsis. Y ahí es donde podemos empezar a zozobrar, porque el libro de Apocalipsis es muy complicado, es muy complejo, no se puede hacer un estudio de él como del Evangelio de Mateo o de la carta a los Gálatas. Es un libro que a partir del capítulo tercero en adelante, pues hay que tener muchísimo cuidado con lo que se dice. Ahora, hay aseveraciones que son clarificadoras y que son importantes, pero en esas no es, parece ser, en las que se fija la mayoría. Allí se explica quién es la serpiente antigua en el libro Apocalipsis, y aunque sea de una manera que se podría decir simbólica, los simbolismos tienen un sentido, pues de eso no se hace caso. La serpiente antigua, para todavía predicadores y gente, es que la serpiente, una serpiente del campo, pues se puso de pie y habló con Eva, y luego después Eva, además, eso se termina redondeando diciendo que lo que comió fue una manzana, y que luego le se le dé a su marido para que comiese de la manzana también, ¿no? Bueno, esto es elucubraciones y fantasías que desprestigian la revelación de Dios. Y si se quiere saber qué significa la serpiente, hay que estudiar bien el ministerio del Señor Jesucristo, atender a lo que Él, cómo concebía Él el diablo, cómo le veía, cómo lo consideraba, como un enemigo vencido al que no había que había que dormirse y no hacerle ni caso, pues no lo consideraba el Señor así. Lo consideraba nada menos que como el príncipe de este mundo. O sea, como alguien que tenía la altura, vamos a decir bélica, por decirlo de alguna manera, de medirse nada menos que con el Hijo de Dios. Y por lo tanto, eso sí que es serio, y eso sí que es profundo, porque tiene que ver con lo que estamos viendo ahora, que ya no podremos ver hoy, ¿no? Es decir, el Señor Jesucristo, en su muerte y en su resurrección, ¿qué fue lo que sacó adelante? Pues la vida. Ahora, ¿hay varias resurrecciones? Pues en el Antiguo Testamento, que hemos visto lo que el Antiguo Testamento nos dice sobre la resurrección, ni en el caso de Job, ni en el caso de alguno de los Salmos, y sobre todo en el caso de Daniel, en el capítulo 12 al principio, que es donde por primera vez se habla de una resurrección de personas para estar realizándose eternamente con Dios, o personas que no van a tener la posibilidad de disfrutar de la salvación porque no la tienen, ¿no? Por lo tanto, y se habla de que primero será la resurrección de uno y luego la resurrección de otros, y en el medio entre las dos resurrecciones habrá no sé cuántas cosas, banquetes, etcétera, no sé. Bueno, todo eso, meter todo eso en la cabeza no es necesario cuando la palabra de Dios nos lo pone tan claro como esto. ¿Qué va a pasar en esto de la resurrección? Dice el orden, verso 23, pero cada uno en su debido orden. En Cristo todos mueren, en Adán todos mueren, en Jesucristo, dice el 22, todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias. Las primicias hace referencia a los primeros frutos. Luego los que son de Cristo en su venida. Aquí la palabra venida es parusía, que significa presencia. Significa venida, pero presencia. Y es un término dinámico. No es que el Señor Jesucristo ahora está sentado a la diestra de Dios, no se mueve, está impasible, no se conmueve, no pasa nada. Cuando la Biblia se nos dice que cuando, por poner un ejemplo sencillo, que cualquiera lo puede entender, que cuando se está lapidando a Esteban, ¿qué es lo que se ve? Al Hijo del Hombre de pie, ya no está sentado. Se pone en pie cuando Esteban está agonizando y está muriendo, ¿no? Y sin embargo, esto pues pasa como desapercibido. Pues no hay más que este orden, que es el que hay que tener claro. Dice luego, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias. Luego los que son de Cristo en su venida. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potencia. Bueno, ya no nos da tiempo a estudiar esto. Pero ¿cuántas resurrecciones hay? ¿Qué orden hay en las resurrecciones? Yo creo que hay una resurrección y que hay un orden. Se nos dice que primero resucita Cristo, luego se nos dice que resucitan los que son de Cristo, pero resucita todo el mundo. Resucita todo el mundo. ¿Cuántas personas? Y yo recuerdo que alguna persona, en una conversación durante muchas horas que tuvimos en Suiza hace muchísimos años, un señor muy culto y muy inteligente y con cierto interés en el Evangelio, que era amigo de un creyente muy amigo nuestro, pues tenía inquietudes sobre estos temas de la resurrección y dice que durante algún momento de la conversación dice que si a él le asegurasen que no había resurrección ni había nada más allá de esta vida, le estarían inyectando cierta felicidad. Estaría mucho más tranquilo, viviría mucho más tranquilo. Bueno, esa noche, luego lo que pasó en el decurso de la vida, no lo sé, porque no volví a verle, y aunque estuve yendo muchos años a Suiza, 12, pues esta persona no volví a ver más, porque además cambiaba de país, viajaba hacia cosas, pero lo que sí sé es que al final de varias horas de hablar y de considerar estas cosas, expresó lo que un creyente puede expresar cuando cree. Era una persona distinta de la que habíamos empezado a hablar. Yo no hice nada especial, hablaba como estamos hablando ahora. Más bien me limitaba a contestar cosas que él preguntaba, ¿no?, que le interesaban, y que daba lugar a todo eso. Y en temas muy delicados y muy profundos, pero en un momento determinado expresó este sentimiento, una liberación si no hubiese resurrección y si no hubiese un más allá. El caso es que la palabra de Dios dice que hay resurrección, que hay un más allá, que hay una realidad que trasciende la realidad en la que vivimos ahora, y si no hubiese esa realidad, la realidad que vivimos ahora, eso lo digo yo de mi parte, creo que sería absurda, que no tendría ningún sentido. Que si solo creemos en Cristo, está en lo que hemos leído el otro día, pero que no nos detuvimos mucho, si para creemos en Cristo solamente para esta vida, es lo que viene a decir el apóstol Pablo, si Cristo solamente es una ayuda en la que nos apoyamos para compensar nuestro miedo, nuestro sentimiento de culpa, de intrascendencia, lo que sea, entonces somos los más desgraciados de todos los seres humanos, los más dignos de conmiseración, de tristeza, porque creemos en algo que no existe, que no va a existir jamás. Este mundo, yo creo que los científicos, muchos, han tomado buena nota de esto, de que, y sobre todo muchos filósofos muy importantes, que si eliminamos la posibilidad de la trascendencia para los seres humanos, incluso para el cosmos en el que vivimos, para todo el universo, quedaría sin sentido toda esa realidad cósmica y lo que nosotros somos y todos los contenidos que el cosmos tiene. Bueno, lo dejamos aquí. Siento que